sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte más cerca de ti.
Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos, farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros y ampliar tu información sobre los podcasts, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Repito una vez más, www.amedweb.com. Ahí encontrarás mucha información y todos los detalles de estos.
Hola chicos, estupendo día. Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenidos a nuestro episodio 27. Para quienes ya me escuchan fielmente cada semana, mil gracias por aguantar a su loca servidora. Pero para quienes es su primer programa, hola, encantada, muchísimo gusto. Un placer entrar a tu vida este día. Seguro este programa te encantará. Así que lo único que te puedo decir es, siéntate y disfruta. Escucha nuestro programa de principio a fin y no te pierdas de las grandes sorpresas y recomendaciones que tenemos para ti al final del programa, ¿va? Esto es AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. ¡Ay! Igual. ¡Otra vez igual! ¡Carajo! ¿Es neta que me veo igual? Sí. Claro, estoy casi segura. ¡No! ¡Estoy segura! Ese intento de... ¡Ay, entrenador sucho! ¡Es pura tomada de pelo! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Mírate, Claudia! ¡Ni siquiera un poquito de mejoría! ¡No puede ser! ¡Qué horror! ¡Me está estafando! ¡Esto es un fraude! Ella es Claudia, una chica que no se gusta a sí misma. Está incómoda con su cuerpo y apariencia. Desde la secundaria ha recibido burlas e insultos por parte de amigos y extraños debido a su delgadez. Su complexión es extremadamente delgada y su estatura nunca le ayudó mucho. Hoy, tiene 27 años y desde hace 2 meses decidió que le daría un rumbo a su vida totalmente diferente. La decisión no fue fácil. Ya en el pasado había intentado empezar a hacer ejercicio, verse bien y tener un cuerpo mejor. Pero en aquella ocasión la decisión no fue honesta. En el fondo había tomado la decisión por un corazón roto. El amor de sus sueños, el príncipe azul que durante la carrera había robado su corazón, la había rechazado, pero no fue de una forma grata o de una forma, aunque sea respetuosa. Él la había rechazado de una manera tan grosera que le dio directo a su seguridad. ¿Tú? ¡Ni en tus sueños, flaca escurrida! Esa frase resonaba en su cabeza a pesar de las semanas, y por ello decidió comenzar en el gym, pero al mes se desanimó y terminó rindiéndose. Esa secuencia en la película de su vida nunca la olvida. Pero en esta ocasión todo era diferente. Sus ganas de cambiar y de hacer algo por ella era realmente sincera. Era un cambio que quería hacer por ella y para ella. Y desde que se inscribió ha sido constante. Las comidas a horas determinadas, cuidando en sus porciones y el ejercicio constante son ideas recurrentes en la cabeza de Claudia. Hasta el momento, ella siente que va muy, pero muy bien. Se siente bien y ha notado cambios. Sin embargo, hay un punto que no logra conquistar: las pantorrillas. Pensar en un vestido corto o salir a vacacionar en short es simplemente una pesadilla incómoda en la mente de Claudia. Y aunque llora cada vez que se sube a hacer ejercicios y la costurera y el burro la hacen sudar y sufrir, ella lo hace con constancia desde hace 2 meses. Ella corre, sube y baja escaleras, come bien y aún nada. ¿Será acaso que Claudia estará haciendo algo mal? ¿Será entonces, a lo mejor, el caso de Claudia un caso aislado? Déjame decirte que, al igual que Claudia, muchas personas tienen infinidad de inquietudes relacionadas con el tema de desarrollar unas pantorrillas tonificadas y grandes. Por eso, hoy hablaremos de lo que todo deportista debe saber sobre cómo trabajar pantorrillas. Para explicar todo sobre este tema, tenemos como invitado al licenciado Roberto Muñoz. Quienes han escuchado nuestros anteriores programas ya saben quién es el licenciado Roberto, pero para quienes es su primer programa, les cuento que él es licenciado en nutrición por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con diplomados como instructor especializado en desarrollo muscular y culturismo, avalado por AMED y CONADE. También es instructor especializado en gimnasio y fitness, avalado por AMED y CONADE. Además, cuenta con un amplio abanico de cursos, entre ellos, entrenador capacitado en soporte vital básico, avalado por la AMED y la BCS Life Support, suplementos alimenticios usados en el deporte, avalado por AMED y también CONADE. Curso de jueces de competencias de físico-constructivismo, avalado por la AMED y UABA México. Curso Ayudas Ergogénicas en el Deporte, avalado por AMED y CONADE, entre otros. Roberto, un placer que estés con nosotros. Y cuéntame entonces, Roberto, ¿es cierto que las pantorrillas requieren de más trabajo que desarrollarse bien a comparación de otras zonas?
Bueno, esa parte es muy controversial si requieren más trabajo. Más bien yo le llamaría que requieren mayor intensidad, ya que está compuesto por, se llama tríceps sural, ya que contiene los gemelos, que son dos, y el sóleo. El sóleo es un músculo que es más de resistencia. Sin embargo, el gastrocnemio es más de fuerza, de los movimientos más explosivos. Por ejemplo, en un corredor, pues es de los músculos primarios y el sóleo les da mayor tiempo de resistencia. Entonces, aquí a la conclusión que quiero que lleguemos es que no necesariamente se tiene que trabajar más, se tiene que trabajar de forma diferente. Tienes que llevar al fallo muscular a tus músculos de lo que son la pierna o pantorrilla. El nombre correcto es pierna también.
Pierna.
Entonces, porque a veces la pierna dicen que es todo y no, es muslo, y de la rodilla hacia abajo es pantorrilla o pierna. Entonces están estos músculos gastrocnemios y sóleo. Y estos, los gastrocnemios, puedes trabajar con fuerza, pero claro, con un peso adecuado para que logres las repeticiones adecuadas, es decir, con una buena técnica, ¿sí? Porque hay veces que suben y bajan, rebotan, se pueden lastimar, pues, el tendón de Aquiles, ¿sí? Que es un tendón que está tensando esta parte. Y también, por esa razón es fundamental que mantengas una buena técnica, para que pues puedas llegar a la máxima contracción. Al llegar a la máxima extensión y máxima contracción, de esta manera logramos romper las fibras musculares, que es lo que estamos buscando cuando queremos un desarrollo del músculo. Entonces, vamos a trabajar con un peso adecuado para hacer a lo mejor 10 repeticiones, y a lo mejor podemos hacer otras series para hacer 20 o 30, que son las de resistencia. Hay algunos ejercicios específicos para trabajar el sóleo, y hay otros que trabajan más en los gastrocnemios, que es generalmente los ejercicios de pie. Entonces aquí podemos incluir muchísimo más peso, y cuando trabajamos sentado para estimular el sóleo, podemos trabajar en la costurera o máquina sentado. Ya está, en este ejercicio podemos incluir poco peso, pero más repeticiones. El punto es destrozar las pantorrillas para romper las fibras musculares.
Ya en otro episodio hablábamos justo de que decías, el enfoque en el caso, por ejemplo, de los tríceps y del brazo en general, era romper fibras musculares. Pero en este caso, entonces, ¿cuántas series debes hacer para desarrollar unas buenas pantorrillas? Más o menos, ¿cuál sería el promedio que tú recomendarías?
Puedes hacer 4, puedes hacer... Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, pues él trabajaba volúmenes gigantes, que eso también le da más intensidad. Trabajaba 10 series de 10 repeticiones. Entonces, a final de cuentas, se trata de estimular a los músculos, a las contracciones. A lo mejor puedes probar un mes haciendo 4 o 5 series con 10 a 15 repeticiones, y a lo mejor otro mes puedes hacer series más gigantes. Es por eso que se debe de cambiar las rutinas, para que los músculos no se acostumbren y de esta manera pues puedan lograr los resultados adecuados y podamos también definir qué técnica de entrenamiento me funciona más.
¿Es recomendable trabajarlas entonces por separado? Hay nuevas técnicas de ejercicio que incluyen trabajar varias áreas del cuerpo en una sola rutina. ¿Tú qué recomendarías más? ¿Que sí te trabajes en específico o acompañado de otras zonas del cuerpo?
Bueno, cuando trabajamos el tren inferior, que se trabajan los cuádriceps, los femorales, las pantorrillas, los glúteos, es difícil separarlo porque al final de cuentas tienen participación. Sin embargo, si tú tienes un atraso o un déficit de crecimiento muscular de pantorrillas, pues es recomendable que las trabajes por separado. Yo sugiero que si tu problema es que no te crecen, entonces empieza entrenando con las pantorrillas para que toda la energía se la brindes a el ejercicio de pantorrillas, y a lo mejor vas a trabajar en segundo término otro músculo que a lo mejor no te cuesta tanto trabajo, ¿no? Entonces, toda la energía se la brindaste al ejercicio con pantorrillas para que pues puedan desarrollarse. O bien entrenas normal y al final las pantorrillas, porque ahí vas a forzar a que puedan trabajar más. De cualquier modo, el objetivo es llevar al fallo muscular. Puede ser por separado, puede ser junto, siempre y cuando se le dé el enfoque adecuado y la intensidad adecuada. Lo recomendable es que sea por separado.
¿Qué es mejor? Hablabas tú de peso, hablas de intensidad y hablas de fuerza. ¿Qué es mejor? ¿Mayor peso o mayor número de repeticiones?
Como habíamos mencionado, ¿no? Depende, porque el suelo trabaja más sobre resistencia. Entonces, ahí sí requieres mayor cantidad de repeticiones con una buena técnica, ¿sí? Una buena técnica implica que lo hagas el movimiento controlado. No puedes dejar caer el peso o estirar completamente la pantorrilla, porque pues puedes dañarte el tendón de Aquiles, como te decía. Tampoco puedes cargar grandes pesos porque no te va a permitir realizar o ejecutar el movimiento con la técnica correcta. Entonces tiene que ser un peso adecuado a lo mejor para que trabajes sobre 10 repeticiones y un peso adecuado para que trabajes sobre 20 repeticiones. Hay diferentes técnicas. Por ejemplo, si trabajamos isometrías, pues bueno, vas a subir, pues tienes que hacer una flexión y una extensión. Entonces, cuando tú haces la contracción muscular hacia arriba para que se contraigan las pantorrillas, te puedes quedar 1, 2, 3 segundos, si es que te prenden un cerillo en las pantorrillas, y ya después relajas, bajas. Y otra vez subes y te quedas arriba, 1, 2, 3, bajas. Por supuesto, eso le da mayor intensidad, aunque sea poco peso. Siempre hemos dicho que el desarrollo muscular no se va a dar por el peso que cargues, tiene que ver con la intensidad, que no necesariamente tiene que ver con que hagas cargas muy altas. Entonces hay diferentes técnicas que puedes aplicar.
Ya mencionabas un poco la importancia de cambiar las rutinas o las técnicas para que tu cuerpo no se acostumbre, pero en este caso, en el caso particular de esta zona del cuerpo que estamos viendo, ¿cuántos cambios podríamos hacer para no repetir la misma técnica o utilizar el mismo aparato?
Bueno, el mismo aparato, realmente hay limitantes con los aparatos. A final de cuentas, puedes trabajar con el mismo aparato, ¿sí? Puedes variar la técnica. Lo importante de esto es que tu cuerpo siempre va a estar buscando una homeostasis, se llama, que es un equilibrio, ¿sí? Siempre va a estar buscando un equilibrio. Si tú te estás deshidratando, tu cuerpo va a empezar a activar mecanismos de ahorro de líquidos, activando ciertas hormonas como la antidiurética o vasopresina, o bien la aldosterona para evitar que pierdas líquido. Eso como ejemplo. Uh-huh. Siempre va a buscar regular, siempre va a buscar la estabilidad, ¿sí? Cuando tú estás entrenando, pues obviamente tú ves los músculos. Cuando tú ya te acostumbras a una rutina, después de 3 o 4 semanas, ya creas tolerancia. Entonces tu cuerpo requiere un cambio, que le cambies la jugada para que lo tomes de sorpresa y nuevamente se estimule el rompimiento de fibras musculares, porque cuando ya se acostumbra, ya no va a suceder nada.
Y ahí es cuando caen en el estancamiento, ¿no?
Sí, es el estancamiento, porque ya creó tolerancia, ya se acostumbró, ya entró en la zona de confort. Hay que romper esa zona de confort para que nuevamente empecemos a tener resultados. Ya lo habían mencionado, que la parte esa que decimos que si no hay dolor no sirve, pues cuando se está buscando desarrollo muscular sí tiene que haber dolor, porque hay rompimiento de fibras musculares. Entonces tiene que existir ese dolor, y cuando no te duele es porque no estás trabajando adecuadamente, siempre y cuando estemos buscando desarrollo muscular. Entonces por esa razón tiene que haber una variación de la rutina, tiene que haber variación de las intensidades, del peso, de las repeticiones, para que a tu cuerpo lo tomes por sorpresa cuando ya se acostumbra, y de esta manera empieces a estimular ese rompimiento de fibras musculares. Y la pantorrilla, pues, es un grupo muscular que, pues, le cuesta mucho trabajo a la gente, pero también muchas veces es porque no le damos el enfoque adecuado.
¿Cómo puedes corroborar que estás ejecutando bien la rutina?
Lo podemos corroborar solamente con una indicación, porque yo te puedo indicar, vas a hacer una flexión, una extensión. Bueno, vas a extender el pie y luego vas a llegar a la máxima contracción. Realmente tendríamos que estar ahí, o tiene que estar el entrenador, para que podamos saber si se está ejecutando bien. Muchas veces nada más puedes subir y bajar, pero no estás haciendo la extensión completa ni la contracción completa. Entonces tú puedes decir que está bien. Sin embargo, la única manera de saberlo es con la supervisión de alguien que tiene el conocimiento de cómo se ejecuta el movimiento y la técnica adecuada.
O sea, si tú vas y es tus primeros días en el gimnasio, dices, yo me voy a entrenar solito, no necesito de nadie, ahí sí, ya valió.
No, pero te puedes lesionar. Sí. Exactamente, vas a lesionar, no vas a hacer las cargas adecuadas. Por eso el instructor, esa es su función, ¿no? Cuidar que se estén ejecutando los movimientos correctamente y educarlos en cuanto a las posiciones. Por ejemplo, la pantorrilla, cuando tú estás trabajando, pues estás cargando todo tu cuerpo. Debe de estar la rodilla semiflexionada. Si tú la extiendes por completo, traes peso cargando. Por ejemplo, hay un ejercicio que puedes hacer con el aparato que es la prensa o leg press. Aquí estás con los pies arriba, entonces tienes peso arriba. Entonces, haciendo estos movimientos de la extensión y la contracción. Si tú hiperextiendes las rodillas, ese peso te puede vencer la rodilla. Entonces, es muy grave que se les pueda romper los pies o las rodillas, la articulación, porque pues no hay una supervisión adecuada, porque le ponen mucho peso, y ha sucedido. Entonces es importante que tengamos muchísimo cuidado en el trabajo y en la ejecución de los ejercicios, pues para evitar que pase algo más grave por el afán de querer desarrollar. Sí necesitamos un peso, pero no peso excesivo.
No, incluso hasta ser honesto contigo mismo, ¿no? Porque muchas veces lo que tú me has mencionado en otros episodios, ¿no? Esta lucha de egos, de yo cargo más, de serte el valiente, de decir yo puedo con más, y estás forzando a tu cuerpo y estás, pero sí, a la orilla de verdad, de hacerte una lesión impresionante, ¿no? Porque sí, no eres honesto contigo.
Y es que aparte de eso, de la mala técnica y del exceso de pesos, no calientan adecuadamente. Tiene que haber estiramientos. La pantorrilla es muy sensible a los calambres.
No, lo que sí, calambre.
Inmediatamente hay espasmos musculares. Entonces, cuando te da un calambre, pues es complicado. Por eso también deben de hidratarse bien. Debo de estirar, debo de hacer movimientos articulares, debo de aumentar mi temperatura corporal. Eso me lleva 10 minutos aproximadamente el calentamiento. Si yo no caliento adecuadamente, me voy a calambrar o me puedo incluso contracturar un músculo. O se puede hasta romper. Entonces, es recomendable que se haga un calentamiento adecuado, y para eso necesitamos la supervisión de instructor, a menos que yo ya tenga el conocimiento de cómo se entrena, pero generalmente requerimos al instructor para que me apoye con el rango de movimiento adecuado, con la técnica adecuada y con las cargas adecuadas. Y la hidratación les mencionaba que es súper importante porque pues cuando no nos hidratamos adecuadamente pues, va a haber pérdidas de potasio, de sodio en el sudor. Entonces eso implica que eso genera calambres, la falta de hidratación.
Fíjate, la prima de una amiga también le ha pasado eso, ¿no? El calentamiento, te lo pasas por el arco del triunfo y luego estás ahí jugando a básquet y ya te quedas a la mitad del partido y tirado y no te puedes ni mover, ¿no? Por la flojera de calentar, me han contado. No es mi caso, me han contado. Pero sí, sí tienes mucha razón con respecto a lo del calentamiento. Porque tú pones el ejemplo de si pones la técnica de pantorrilla al inicio del ejercicio y no calentaste, sí está como, ahí te encargo, ¿no? Mucha gente, pues la verdad es que, como tú mencionabas, se frustra mucho porque no logran desarrollarlo, ¿no? El típico dibujo, la verdad es que cuando estaba haciendo algunas ideas antes del programa, venía a la mente un episodio de Los Simpsons, no sé si lo ubicas, a Milhouse, que está súper trabadísimo, y dice, Lisa no me quiere porque tengo las pantorrillas pequeñas y no entiende qué es lo más difícil de trabajar. Y me viene a la mente mucha gente que está así, ¿no? Que realmente se enfoca en tener unos brazos fuertes, unos pectorales impresionantes y sus piernas flaquillitas, flaquillitas, flaquillitas. ¿Pero qué tiene que ver en este punto la genética? ¿Cómo influye?
Eso sucede muy a menudo con la mayoría de los culturistas. Pero repito, tiene que ver con que no le damos el enfoque adecuado al trabajo de pantorrilla. Da un poco de flojera muchas veces enfocarle cierto tiempo al ejercicio de pantorrilla. Y bueno, de esta parte de lo que mencionabas de que pues están grandes de arriba y todo, y Arnold Schwarzenegger decía lo mismo, que pues él estaba grande de arriba y lo que hizo una locura fue cortar a los pantalones la parte baja, porque él sabía que si mostraba sus pantorrillas les iba a dar pena y se iba a enfocar más en trabajar sus pantorrillas porque eran delgadas. Entonces le empieza a entrenar y se empieza a cubrir de arriba, porque de arriba ya estaba balanceado. Entonces empezó a entrenar las pantorrillas precisamente porque pues le daba pena que con los pantalones cortos se les vieran delgadas. Entonces, pues sí es cierto, eso aplica en todo. Realmente te tiene que doler algo para que lo quieras cambiar. Si no te duele estar con obesidad, pues no vas a bajar de peso. Si no te duele que las pantorrillas no te crecen, pues no lo vas a hacer. Estás conforme. Y ahora hablando de la genética, pues sí, sí es... Sí es importante la genética, la estructura muscular, como la tenemos desarrollada. Cada cuerpo es diferente, en cada músculo siempre va a ser diferente, nunca vamos a ser iguales. Entonces, sí influye un poco, pero no determina que nunca te van a crecer. Lo mismo sucede con los glúteos, lo mismo sucede con los brazos. Hay gente que pues no se les desarrolla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues dar más de sí. Hace poco vi una publicación en la familia Med, que poniendo un comparativo, ¿no? De Kai Greene con Philp, que Philp es más genética, tiene una estructura más simétrica, sin embargo Kai Greene no, y Kai Greene tiene que entrenar muchísimo más pesado para desarrollar una masa muscular que Philp. Entonces, si la genética, quienes son privilegiados en desarrollar masa muscular y unas buenas pantorrillas, bien, porque incluso hay gente que ni siquiera hace ejercicio y tiene unas buenas pantorrillas, pero también tiene que ver con el tendón de Aquiles que te mencionaba. Hay gente que va a tener la inserción más arriba y quien tiene la inserción más arriba se le ve la pantorrilla más pequeña, sí, porque la vas a tener más alargada, se ve más delgada, y quien tiene la inserción más abajo se les ve más grande. Entonces hay gente que ni siquiera hace pantorrilla, ni siquiera hace ejercicio con pesas y tienen un desarrollo muscular adecuado, aunque también tiene que ver con el somatotipo, que puede ser mesomorfos. Pero sí hay mucha gente que no, y juegan fútbol o hacen otras cosas, pero bueno, tienen buenas pantorrillas, ¿no? Y hay gente que aunque lo haga, haga lo mismo que ellos, no lo tiene así. Entonces tiene que ver con cómo está estructurado tus músculos, y esto es por genética. Y te digo, lo mismo con los glúteos, hay gente que quisiera desarrollar unos glúteos impresionantes, no se puede, a veces... Sí vas a lograrlo, pero tienes que trabajar el doble que el otro que sí tiene una buena genética. Sí influye, pero no es todo. No necesariamente vas a sufrir siempre por un mal desarrollo. Si te enfocas en trabajar y tienes una alimentación adecuada con el descanso suficiente, pues va a ser un buen desarrollo muscular. Ahora, las pantorrillas se diferencian de otros músculos. También los puedes trabajar hasta 6 veces por semana o 5 veces por semana. Va a haber ocasiones en que tengas que trabajarla a diario, y esto es para romper el estancamiento. Entonces no hay como que una forma específica de trabajar las pantorrillas. Tiene que haber variaciones para ver qué es lo que mejor te funciona. Nos queda claro que cargar mucho peso con las 3 o 4 series que hacemos con otros músculos no nos está funcionando. Entonces hay que darle más series, más trabajo, más intensidad para que nos funcione.
Ya mencionaste hace rato la importancia de la hidratación y ahorita mencionaste un poco también la importancia de la alimentación. Pero ¿de qué manera influye en el desarrollo muscular en particular de esta zona?
En particular de esta zona, no, en general de los músculos. Influye en las proteínas pues para la reparación del tejido muscular, que hay un gramaje específico, que pues esto ya es cuestión de conocimiento de nutrición, que pueden ser entre 2 y 3 gramos de proteína por kilogramo de peso para que realmente haya un incremento de masa muscular equiparable a la intensidad del entrenamiento. Tiene que haber un consumo de carbohidratos adecuado para que yo tenga la energía suficiente para que yo pueda entrenar, porque si la gente se enfoca en no consumir hidratos de carbono porque pueden subir de peso, pues bueno, al final de cuentas tienen miedo y no van a estar consumiéndolos, por lo tanto no va a haber un desarrollo muscular óptimo porque les falta la energía de estos carbohidratos para los entrenamientos.
Te preguntaba en particular sobre la alimentación, porque existen, como todo en el gremio del deporte, muchos sitios donde aseguran que cierta fruta, que cierta comida te va a hacer crecer una parte en específico de forma maravillosa si comes ese alimento, ¿no? 20 alimentos que te ayudarán a engrosar las piernas, por ejemplo. Entonces, lo que yo quería justo con este comentario es eso, que les despejes la idea de que la alimentación es algo global, que no es... Come, no sé, se me viene a la mente 20 kilos de carne y tendrás grandes glúteos, porque no es así. Sin embargo, existen muchas publicaciones en internet que la gente consulta y que la gente realmente se las cree. Y después cuando lo empieza a hacer, pues se siente estafado, pero en el momento lo hace, pierde tiempo, pierde dinero y lo peor, se desanima. Y si estaba como propenso a querer intentar cambiar su vida, no lo hacen precisamente porque tienen esa desmotivación de no ver resultados y por precisamente consultar, pues, información que no es real.
Es correcto, en Google hay muchísimas páginas, muchísimos blogs, cualquiera de nosotros puede escribir, puede subir información,
sí,
que a lo mejor está errónea. Entonces, tenemos que tener cuidado con la fuente que tiene, pues, en la parte de abajo. Al calce de cada documento, pues, viene, pues, la fuente de donde se obtuvo. Entonces, siempre hay que revisar eso, no nos podemos basar en blogs, aunque al final de cuentas van a ser experiencias de los demás que a lo mejor puede que esté bien, puede que estén mal, pero entre que probamos, perdemos tiempo y ¿sí? Pues a todos nos pasa que perdemos tiempo al inicio, entonces hay que irnos a la segura, con algo fundamentado, para que realmente podamos tener los resultados sin tener una pérdida de tiempo.
Para imaginarnos ahorita que quien nos está escuchando es la primera vez que tiene la idea de meterse a un gimnasio, su primer semana, y no tiene ni idea de cómo funcionan los aparatos, no sabe ni cómo se llaman, ¿de qué aparatos más bien tú les recomendarías para trabajar esta parte del cuerpo?
Aparatos específicos para la pantorrilla hay pocos. Digo, una persona que acaba de empezar, pues obviamente tiene que tener su fase de acondicionamiento. Y a final de cuentas pueden subirse un banco de step. Y lo que van a hacer es colocar las puntas en la orilla del banco, no tan al frente, la parte media de donde están los dedos, para que puedan hacer el movimiento de subir, ¿sí? Donde se está haciendo la contracción de las pantorrillas. Y después descender. De esta manera se extiende. Entonces subo y bajo. Ese ejercicio pues puede ser con ambas piernas. Se pueden apoyar a lo mejor de pues, algún aparato adicional ahí que pueda haber. O no sé, algún tubo. Y de esta manera pueden ellos empezar a ejercitar sus pantorrillas. Obviamente tiene que ser con una velocidad controlada, que no dejen caer el peso, nadie los está correteando. Y de esta manera podemos empezar a estimular las contracciones. O simplemente hacer saltos. Saltos, no doblando rodillas. Subiendo las rodillas, sino así lineales, de explosividad, únicamente haciendo saltos, con pura pantorrilla. Desde ahí se empieza a trabajar, incluso si tú te pones a brincar la cuerda y no estás acostumbrado a brincar la cuerda, al otro día no puedes caminar porque te duelen las pantorrillas impresionantemente. Entonces esos pueden ser ejercicios muy básicos. Ya en aparato, puedes, hace rato mencionaba el leg press o la prensa, puedes colocar los pies a la altura de los hombros, un poquito más cerrados, y hace lo mismo, una flexión, una extensión, para que pues de igual manera estemos contrayendo los gastrocnemios. Como te decía, de pie se trabajan más gastrocnemios y sentado sóleo. Pues también hay una máquina específica que se llama costurera o elevación de pantorrillas sentado, y ahí vas a trabajar el sóleo. Puedes también hacer sentado, También hay otro importante. Importante que puedes hacer de los aparatos, que este puede ser, se llama burro, ¿sí? O incluso hay lugares donde no existe este aparato. Este aparato, como este, vas a meter y te vas a colocar a 90 grados y tiene un cojín en la parte baja de la espalda, en la zona de las lumbares. Entonces tú estás agachado como forma de burrito, ¿sí? Y lo que vas a hacer es levantar las pantorrillas y descender. Subir y bajar, pero tú traes peso arriba. Y como lo hacemos en los gimnasios que no hay este aparato, pues puedes ponerte igual en burrito, ¿sí? Te apoyas de un lugar y se sube una persona. Entonces de esta manera tú subes y bajas y también puedes trabajar con la pantorrilla. Te las puedes ingeniar cuando no hay aparatos, y casi no hay aparatos para pantorrilla. Entonces te la tienes que ingeniar, y realmente los ejercicios básicos son sentado y de pie. Puedes agarrar unas mancuernas y de pie en el banquito lo puedes hacer sin ningún problema.
En caso de las personas no vayan al gimnasio, tú mencionas que no hay muchos aparatos, pero ¿realmente desde casa se puede desarrollar la pantorrilla? Más allá del banquito y de estos
puedes
ejercicios.
Puedes tonificarla, puedes volverla resistente. Sin embargo, pues tendrías una opción, es que pues igual, si no tienen en casa, puede ser un banco, unos tabiques. Ahí se suben, hacen los movimientos de flexión y extensión de pantorrilla, y otra persona por arriba puede ejercer peso en los hombros, ¿sí? Entonces de esta manera se puede ejercer un peso adicional. Sin embargo, no es suficiente para que desarrollen las pantorrillas. Tiene que haber un trabajo con una carga de acuerdo pues a la intensidad que soportes, y para llevar al fallo muscular a la pantorrilla. Cuando vas iniciando, pues bueno, puedes hacer pantorrilla hasta donde te canses. 50, 60 a lo mejor al principio. Pero bueno, con el tiempo va a ser necesario que incrementes peso.
¿Qué consejos darías para evitar las lesiones? Además de tener obviamente un instructor que se dé cuenta de si estás haciendo bien la técnica o no, y cuidar, por ejemplo, el peso. ¿Qué otras recomendaciones darías?
El calentamiento que ya había mencionado es fundamental para evitar lesiones. El enfriamiento también, ¿sí? En el calentamiento, como decía, incluye movimientos articulares, incluye estiramiento de esa zona que se va a trabajar. En este caso, si hablamos de las pantorrillas, pues tengo que estirar para que no se me acalambre y no tenga yo alguna otra lesión. También al enfriar, también tengo que hacer estiramientos. Entonces, eso sería más que nada lo que debo de cuidar para evitar lesiones. Obviamente, pues es que cuando hay accidentes y bueno, va a haber lesiones. Pero por lo general debo de cuidar mucho la técnica, el hecho de no estar bajando y subiendo rápido, no cargar grandes pesos. Y bueno, pues a final de cuentas, el tener un control sobre cada articulación para que no tengamos movimientos o ejercicios enérgicos que pudieran sacar de rango a ciertas articulaciones o romper la fibra muscular.
Ya hablábamos hace rato, te ponía el ejemplo de por qué te pregunté sobre la alimentación, pero en general y a grandes rasgos, ¿por qué es importante prepararse en educación deportiva antes, durante y obviamente ya en tu etapa de avanzada de deportista?
Pues sí, es fundamental. De hecho, vas aprendiendo, aunque a veces no la información adecuada, porque le preguntas a todo mundo, ¿no? Al que está más musculoso, al que a lo mejor entrena mejor, y ahí te vas educando, ¿no? Aunque no es el conocimiento técnico, es conocimiento empírico, pero a final de cuentas te vas educando. Entonces es bien importante que desde que llegas al gimnasio, pues te surjan todas las dudas del mundo y que empieces a preguntar al instructor, ¿y por qué esto, y por qué el otro, y qué músculo se trabaja? Ahora, si tú ya tienes la oportunidad de asistir a una institución educativa donde te pueden enseñar las bases del entrenamiento, la fisiología, la kinesiología, la biomecánica, pues es muy padre el poder saber entrenar. Y adicional, si después yo quiero, pues a lo mejor entrenar a mis amigos, o a lo mejor dedicarme a entrenar gente. Entonces es fundamental prepararse para evitar las lesiones, para que yo no pierda tiempo. Sí, estoy seguro que cualquiera de los ponentes de AMED, si hubiera sabido lo que hoy a lo mejor sabemos, en nuestros inicios no hubiéramos perdido tantos años por estar experimentando y por preguntarle a algunas personas. Porque realmente no vas a encontrar un resultado milagroso por un consejo, como muchas veces sucede en los muros, que piden consejos y con qué proteína incrementa masa muscular, o con qué ejercicio me crecen más, o con qué ejercicio me marco. No, porque al final de cuentas son tips, y con tips no vas a lograr resultados. Por esa razón, para ejercicios, más bien para resultados propios, pues es importante educarme en cuanto a a conocimiento técnico y también para poder ayudar a alguien más si es que lo deseo.
Finalmente, Roberto, cuéntanos, ¿en qué redes sociales te puede contactar la gente en caso de que quiera saber más sobre este tema?
Mi Facebook es Roberto Ahmed, A-M-E-D, de Asociación Mexicana de Educación Deportiva, y el correo electrónico es asesorias@amedweb.com. Ahí estoy a sus órdenes, cualquier duda que tengan para servirles.
Pues bueno, antes de terminar el programa, me gustaría, como ya es costumbre en cada episodio, hacer un breve resumen de un tema que sinceramente es muy vasto, pero pues de una u otra manera necesitamos dejar por lo menos las bases del programa. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Entonces, número uno, las pantorrillas requieren mayor intensidad. Hay que tener mucho cuidado en la fuerza, en las cantidades de repeticiones que hacemos, y por ello es importante tener la asesoría de un profesional. En segundo lugar, hay que cuidar la técnica y para eso pues necesitamos de un profesional. En tercer lugar, tener pesos adecuados a nuestro cuerpo, no forzarnos al sobreentrenamiento. Número cuatro, pues el objetivo principal, romper fibras. Si tu cuerpo ya se acondicionó y ya está en zona de confort, sácalo de esa zona de confort o te vas a estancar. Ya me perdí cuántos iban, 1, 2, 3, 4. 5. Es muy recomendable que trabajes esta zona del cuerpo por separado. 6. La importancia del calentamiento y el enfriamiento. Por más que tú te sientas súper preparado, así el deportista más avanzado, siempre se toma su tiempo para el calentamiento y para el enfriamiento para llegar a tener resultados satisfactorios. Y finalmente, la hidratación. Importancia de la hidratación, de un buen descanso, son la clave para poder tener resultados. Y finalmente, ¿quieres tener todos estos resultados y quieres de verdad tener la asesoría y no perder el tiempo y no perder dinero? Es importante de que te apoyes en la educación deportiva. ¿Algo más que te gustaría agregar sobre este tema, Roberto?
Prácticamente pues abordamos todo y el consejo es asesórate, no puedes entrenar solo porque pues vas a perder tiempo, no vas a tener los resultados que estás esperando. Pues es importante eso, ¿no? Buscar una asesoría correcta con un profesional.
Pues bueno, para cerrar el programa les comparto esta frase. El dolor es temporal, la satisfacción es para siempre. Roberto, un placer estar contigo esta tarde.
Muchas gracias por invitarme nuevamente, Ingrid.
Aviso. Este programa aún no ha terminado. Favor de escuchar amablemente.
Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en AMED estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo, y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, haz que valgan la pena. Hazte escuchar e inspira al mundo. Solo aquí, en la familia AMED. Mándame un correo o contáctanos por Facebook. Quiero contarte que desde esta semana en el grupo de la familia AMED hemos lanzado un reto. Sí, un reto maravilloso. Se trata de Challenge AMED, un proyecto de la AMED basado en competencias para entrenadores y practicantes de fisicoculturismo y fitness. Será un reto de 90 días. Estoy segurísima que te interesa participar y claro, cómo no. Si así son siempre de animados y de activos todo el auditorio que escucha AMED. Te cuento que habrá un primer, segundo y tercer lugar. El primero se llevará una beca del 100% para cualquiera de nuestros diplomados, cursos y talleres, con valor de hasta 8,770 pesos, o una entrevista que se transmitirá en nuestro programa de podcast, con un valor de 6,500 pesos. El segundo lugar se llevará lo que quede libre después de la elección del primer lugar, es decir, si el ganador del primer lugar decide llevarse la beca, el segundo lugar se llevaría la entrevista para el podcast. Y viceversa, si el primer lugar decide elegir la entrevista, se llevará el segundo lugar la beca por alguno de nuestros cursos. Y el tercer lugar se llevará una beca con valor de 3,000 pesos para uno de nuestros cursos en línea. Para participar, consulta las bases en el grupo de la familia AMED en Facebook. ¿Creíste que esto era broma? Pero no. Te conviene escuchar todos nuestros programas hasta el final para conocer nuestras promociones y nuestras formas de apapacharte a ti que siempre nos escuchas. Y recuerda, si lo que quieres es que la gente te conozca, no dudes en participar en este increíble reto. Así que anímate y participa. ¿Estás empezando a bajar la guardia porque no tienes resultados? En A Menos preocupa e interesa que siempre estés informado y muy bien asesorado, para que a mediano y largo plazo consigas resultados idóneos, pero sobre todo que rompan con tus expectativas y te motiven a seguir adelante y no te rindas. Por ello en la MED impartimos cursos precisamente enfocados a tus rutinas, farmacología y por supuesto nutrición. Porque para tener resultados reales y sanos, es muy, pero muy importante y sobre todo necesario que trabajes desde estas tres áreas. Porque seamos honestos, no puedes solo comer bien y no hacer ejercicio, o comer bien y querer consumir sustancias para tener resultados sin gran sacrificio. Necesitas trabajar forzosamente las tres áreas de una manera armónica. Y justamente por eso, AMED tiene cursos como Principios de Entrenamiento Aplicados al Deporte y Culturismo, Principios de Nutrición Aplicada al Culturismo y Deporte y Diplomado en Instructor Especializado en Gimnasio y Fitness, por mencionarte tan solo algunos, ¿eh? Tenemos cursos para todas las necesidades y niveles, ya sea para que sepas cómo empezar desde cero, o si ya eres un deportista intermedio o avanzado, sepas no solo cómo hacer tus rutinas o cómo llevar tu alimentación. No, eso tú ya lo sabes hacer. Sino cómo continuar tu camino en tu carrera deportiva e incluso cómo ganar dinero con tu experiencia y conocimientos. Te voy a dar un consejo. No lo eches en saco roto, ¿eh? Toma las riendas de tu vida ya y dile adiós a esos malditos pretextos. Checa nuestros cursos y revisa el temario. Convéncete e inscríbete hoy mismo. Seguro te vas a animar, ¿verdad? Aquí te esperamos con mucho gusto si deseas tomar algún curso presencial. Pero si vives en el interior de la República o incluso en otro país, no te preocupes. ¡Puedes estudiar en línea! Contáctanos y convéncete al checar nuestros cursos en línea para que estudies a la hora que quieras y donde sea. Contacta a uno de nuestros asesores en nutrición directamente entrando a www.amedweb.com. En la parte derecha vas a encontrar un botón de chat o en Facebook, búscanos como AMED y disfruta de las promociones que tenemos preparadas para ti este mes. Y recuerda, para alcanzar el éxito, acércate a la educación deportiva. ¿Quieres más tips sobre cómo mejorar tus dietas o quieres saber más sobre entrenamiento? Mientras llega nuestro próximo episodio, visita nuestro blog en www.amedweb.com, /site/blog. Te pego el link aquí abajo en nuestra descripción, donde podrás leer más artículos, escuchar nuestros webinars y tips. Si quieres saber más del tema, avísame. En la descripción te dejo también los enlaces a las redes sociales de Roberto y mías. Suscríbete al podcast desde iTunes en dispositivos Apple y si tienes Android desde iBots. Haz la obra del día y comparte este episodio a un buen amigo, ¿va? Pórtate bien y si te portas mal, por favor invítame. Yo soy Ingrid Cervantes. Te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas estupendo fin de semana. Y te espero aquí, en el próximo episodio de AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
El programa de hoy está patrocinado por Mosol Mar. Prueba el sabor y calidad que solo los años de experiencia de los productos de nutrición suplementaria Mosol Mar puede ofrecer. Líderes en el mercado para fisicoculturistas y fitness.